Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Reunión en la sede del PSOE entre Pedro Sánchez y la nueva secretaria general del Partido Socialista de Madrid, Sara Hernández. Ambos se han visto antes de que comenzase la reunión de la comisión permanente del PSOE. Ahora Hernández, elegida con el 57% de los votos, debe configurar el resto de su directiva. Contará para ello con el apoyo del otro candidato, de Juan Segovia. Lo avanzaba así él en declaraciones a Onda Madrid.
Que yo voy a apoyar esa ejecutiva en cualquier caso. La entrada, no, bueno, pues por supuesto es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Pero no solo de la entrada, sino también un poco del programa, ¿no? Nosotros hemos ido proponiendo muchas cosas durante estos días. Yo voy a proponerle a ella que adopte algunas de las medidas que nosotros pusimos encima de la mesa, y me interesa más esa negociación que la de los propios nombres. En cualquier caso, ella sabe, insisto, que ahora toca unidad en torno a ella y toca estar juntos.
En la operación púnica, el exalcalde de Alcalá de Henares y diputado autonómico del Partido Popular, Bartolomé González, afirma que él no era el alcalde de la ciudad complutense cuando se adjudicó el contrato con la empresa Cofel, investigada, como saben, en la trama. González ha hecho estas declaraciones en Onda Cero al ser preguntado por la información del Español, que dice que el empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama púnica, le vincula con esta trama.
Bartolomé González era el alcalde de Alcalá de Henares hasta el 2 de julio del 2012. Cuando se adjudica este contrato a Cofeli, Bartolomé González, alcalde de Alcalá de Henares, ya hace más de un año que había dejado la alcaldía, porque se adjudica en el 2013. Por lo tanto, yo no, en aquel momento, yo no sé si él habla de mí. Yo, desde luego, esta semana, sin tardar, voy a presentar una denuncia por injurias y calumnias, sin saber si lo ha dicho o no lo ha dicho, en base a esas informaciones que todavía no conocemos. Pero yo, desde luego, estoy muy tranquilo porque como no he negociado ni he hecho nada con este señor, pues estoy tranquilo.
Más asuntos. Simulaban ser revisores de gas y lo que hacían era estafar a sus víctimas con contratos fraudulentos. La policía ha detenido a 6 hombres acusados de un delito de estafa, intrusismo profesional y fraude a la seguridad social. Utilizaban una empresa de mantenimiento de calderas para acceder a las víctimas y, valiéndose de su avanzada edad, las engañaban haciéndoles firmar un contrato fraudulento.
Los arrestados llamaban con anterioridad a las víctimas comunicándoles que irían a sus domicilios para realizar la revisión de las calderas, facilitándole los datos de filiación de las personas que acudirían a la cita y ganándose así su confianza. Una vez en la vivienda, mediante engaño, les hacían firmar un contrato anual para el mantenimiento de la caldera, que oscilaba entre los 90 y los 150 euros anuales, el cual se renovaba automáticamente si no se daba el orden al contrario.
El importe de lo sustraído asciende a más de 20.000 euros. En la bolsa, vamos a buscar cómo evoluciona la sesión en una jornada en la que hemos conocido que Bankia, en el primer semestre de este año, ha ganado 556 millones de euros. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, un buen dato el cosechado por Bankia en los 6 primeros meses del año y que le permiten liderar el selectivo con una subida del 3,40%. Le siguen de cerca los títulos de Aena, que avanzan el 3,12, y a partir de ahí, quitando a OHL, que gana el 1,12, el rojo empieza a imponerse dentro de la renta variable española, ya que el IBEX 35 vive una nueva jornada de caídas. Está cediendo un 0,75%, 11.220 puntos en estos momentos, y el valor más castigado es IAG Iberia, que pierde el 1,80%. También está cayendo Mediaset, el 1,55, una caída similar a la que registran los títulos de Grifols. En cuanto al mercado de deuda, la prima de riesgo repunta algo más de un 2%, se sitúa ahora mismo en 123 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente tenemos una pequeña incidencia en la A42, en la carretera de Toledo, en el kilómetro 16, en las inmediaciones de Fuenlabrada. Está cortado el carril derecho sentido salida, sentido Toledo, debido a la avería de un camión. No hay retenciones, pero sí conviene circular con especial atención en ese punto.
Completamos la información de servicio público en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por el interior de la ciudad? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos viendo una ciudad más relajada de lo normal. No vemos ningún problema especial en los principales ejes, salvando en las rondas. Ya saben que desde primera hora estamos hablando de bastante problema en el entorno de la calle de Joaquín Costa. Por supuesto, no es un instante de alta intensidad, por lo tanto no hay una retención considerable, pero sí es conveniente que tengan en cuenta esa calle, que solo dispone de un carril en cada sentido, Joaquín Costa, entre la Plaza de la República Argentina y la Glorieta de Lope de Hoyos. A esta hora el tráfico es lento a su paso. También es lento en Santa Engracia, que se mantiene con la calzada muy reducida a la altura de la glorieta del pintor Sorolla. No hablamos en ningún momento a esta hora de importante retención de tráfico. Si están cerca, nos hago bien, pueden pasar. Si están lejos, lo ideal es que eviten estas zonas, como también el entorno de la calle Mayor, porque se está celebrando desde las 9 de la mañana ese acto, ese bonito acto de entrega de cartas credenciales, pero que para el tráfico no es bueno, es un constante cortar y abrir en la calle Mayor, ya que las carrozas se dirigen desde el Palacio Real a la Plaza de la Provincia. En principio está previsto que finalice a la una del mediodía.
Gracias, Inmaculada. Es todo. Nosotros volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Continúan en compañía de Belén Almonacid y todo el equipo de Hoy en Madrid en Verano.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
Con Belén Almonacid.
A vosotros, pero lo cierto es que los que hacemos este Hoy en Madrid edición especial Solos en Casa, el primer programa, se nos está pasando volando. Es que miro el reloj, son las 12 y 7 minutos de la mañana, que a la una ponemos el punto final. Y anda que no nos quedan todavía cosas que contaros, eso sí, sin perder las buenas costumbres que pasan a esta hora por cocinar además, oye, pues con cariño, con amor, cocinar en nuestra propia cocina, que no se trata de salir siempre a buscar a los grandes chefs, sino descubrir al nuestro, al que llevamos dentro. Durante todo este verano vamos a encontrar a un superchef, a nuestro chef del verano. Enseguida vamos a ir conociendo más cositas sobre él. Nos va a acompañar todo este verano para demostrarnos, oye, pues que la cocina puede ser pura pasión y que uno puede innovar y fusionar y, qué sé yo, ser el más creativo del mundo sin perder la esencia, lo tradicional. Vamos a conocer más cosas sobre nuestro chef del verano, nada, en cuestión de segundos. Aunque como estamos en veranito y nos gusta más lo de salir a pasear, lo de salir a disfrutar de nuestro Madrid, también nos vamos a preguntar aquello de, ¿nos tomamos algo? ¿Y a dónde vamos? Bueno, pues esa cuestión también la vamos a ir resolviendo en este programa. Hoy hemos buscado, pues además, un lugar que está cumpliendo una fecha muy señalada, 25 añitos, que se dicen pronto, 25 añitos del Pelotari, que es precisamente el local que vamos a visitar en el día de hoy, especialidad en cocina vasco-navarra, pues con platos de cuchara, con verduritas, con carnes rojas, ya que hoy hemos estado visitando precisamente una empresa madrileña que se dedica a las carnes, de todo un poco para festejar, pues eso, ya un cuartito de siglo. Y tendremos también música en directo en este estudio. La vida es circo, es la frase que titula el disco de nuestro invitado de hoy, que se llama Andrés Argüeso, lo que es lo mismo, circo, que es el proyecto de este músico, que a los 4 años comenzó a estudiar solfeo, que a los 10 formó su propia banda y que desde entonces hasta ahora no ha dejado de hacer canciones. Desde luego que con esta pequeña biografía que os hemos hecho, seguro que queréis saber muchas más cosas de Andrés Argüeso, lo que es lo mismo de circo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
principio, con esto de que el programa es edición especial Solos en Casa, habíamos pensado que el chef del verano fuera un Rodríguez. Pero claro, luego María José nos hemos dado cuenta que a lo mejor el Rodríguez no nos iba a dar como para hacer una sección diaria, porque de plancha vuelta y vuelta y de huevo frito o si acaso huevos revueltos, no iba a salir.
No, claro, es que de ahí no íbamos a sacar una receta para cada día de la semana y durante el mes y pico que tenemos por delante. Así es que mejor hemos decidido dejarnos llevar por un entendido de la cocina, de estos que cocina y lo hace de lujo, especialmente para familia, para amigos, y además dice, bueno, pues sí, ahora lo voy a hacer también para los oyentes de Hoy en Madrid.
Pero que cumplimos una premisa fundamental de esta sección, no solo de esta edición especial Solos en Casa, sino de Hoy en Madrid desde el principio de los tiempos, como el que dice, que no se dedica a de manera profesional.
No, pero por eso digo que con deleitar a la familia y a los amigos ya es suficiente, y sobre todo cuando le echa mucho tiempo y mucho cariño en todo ese proceso de la presentación del plato, que es que hasta que la comida ha llegado al plato, yo sé que nuestro invitado a veces ha pasado días elaborando que cada uno de los ingredientes esté en su punto, que se lo ha trabajado con tiempo.
Perdona, no es nuestro chef del verano, es nuestro artista gastronómico del verano.
Ya te digo, y puede serlo de todo el año.
Sí. Yo quiero conocerle.
Pues venga, pues le conocemos cuando quieras.
Pues vamos a saludarle, venga. Le saludo yo mismo, ¿me lo presentas? ¿Cómo lo
venga,
hacemos?
Te lo presento.
Venga, preséntame.
Venga, que vamos a dar paso a nuestro chef de verano de Hoy en Madrid, que nos va a acompañar en los próximos días, empezando ya desde hoy, dándonos la primera de las recetas, que es una ensalada de lentejas.
¡Ay, qué buenas!
Y que además lleva un poquito de albahaca. Jesús Monedero, nuestro chef del verano. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Jesús, estoy? Muy buenas. Que me tienes a mí encandilada con esto de que puedas estar días enteros buscando un sabor determinado, preparando algo para después tu familia y tus amigos.
Bueno, es que las cosas de verdad hay que tratarlas con mucho cariño, y hay veces que en realidad, pues, si además haces comida para mucha gente, pues tienes que tener preparación anterior y a veces incluso ingredientes que tienes los... determinado tiempo, pues en una salsa o en determinada preparación para poder sacarle todo el jugo, todo el sabor que deben de tener.
¿Y de dónde
Así
te viene?
Es normal muchas veces echarse mucho tiempo.
¿De dónde te viene a ti esta pasión?
Pues nos viene desde pequeñitos, ya de familia, en mi familia pues hostelería, y luego, bueno, un tío mío fue un gran cocinero del Hotel Hilton. Digamos en la sangre de toda la familia.
Palabras mayores. Lo tengo que preguntar, porque claro, ya tenemos a un tío de cocinero en el Hilton. ¿Existe en tu casa un recetario familiar que esté pasando de generación en generación con aportaciones de distintos miembros de la familia?
Pues realmente no. Como recetario familiar no tenía, mi tío este que tenía ese recetario particular, que más bien era del hotel. Claro, además son recetas que a veces son incluso hasta demasiado complicadas para llevarlas a diario. He visto recetas suyas de un faisán, luego puesto con las plumas y todo, con toda la cola en abanico, de más de metro y medio de alto. Con lo cual, las cosas en casa es más difícil hacerlas.
Sí, sí, ¿eh? Lo del faisán con las plumas, no, lo veo. Vamos,
sí, sí, sí. Eso es más difícil todavía de la cocina.
No sé ni dónde comprar el faisán, casi, si empezamos por ahí.
No, los hay por ahí, los faisanes, los padres, te digo. Luego, tratar de... Es que más que cocina, eso ya era un arte. Además, es que era artista, pintor, escultor, porque yo he visto otra de sus obras de cocina, para un hostel de melón hacer una Venus de Milo. Y la Venus de Milo con brazos, y en las manos tenía el melón de postre. O sea, era una cosa espectacular. Pero bueno, esas cosas ya te digo que ya se van a otros niveles, pues muchísimo más altos.
Claro, eso lo hemos dejado para hoteles del tipo del Hilton y similar. Y nosotros queremos cosas que tú nos cuentes, que podamos hacer y que las podamos aplicar en nuestras casas y quedar también con los amigos, pues a lo mejor como tú quedas con los tuyos.
Hombre, pues lo intentaremos. Os contaré... las recetitas que tengo preparadas con sus truquillos correspondientes, y en todas intentaremos darle el toque especial, un toque para que no sea igual que todo lo que podemos probar por ahí.
Claro. Y recordamos que tanto esta receta, que enseguida vamos a meternos de lleno en ella, como las otras que vayan llegando a lo largo del verano, las vamos a poder consultar. Oye, que es que te me has montado por todo lo alto, diríamos. Has creado un blog donde vas a contar todas estas recetas, donde además van a estar esos trucos, elchefdelverano.blogspot.com.es.
Efectivamente, ahí en ese blog, elchefdelverano.blogspot.com.es, ahí podéis encontrar todas las recetas que vayamos diciendo por radio, e incluso trataremos de colgar con tiempo el audio de esa receta.
Perfecto.
Aparte de toda la explicación.
Nos va a venir muy bien, por sí, lo que decimos siempre, que mientras que nosotros estamos aquí de charla, Belén y yo con nuestras historias, tú contándonos la receta, pues a veces, oye, no es el momento exacto en el que el oyente dice, que quiero apuntar, que no tengo el boli, que no tengo el lápiz, que no sé la hoja, ¿dónde la tengo? Pues así luego están colgadas, se pueden consultar ya con tranquilidad, ir tomando los apuntes de las medidas, de los ingredientes, de todo lo que necesitemos tener a mano para hacer como tú, eso de llevar desde días antes, haciendo ya el preparado, cuando realmente el plato en sí lo necesita. El de hoy no va a necesitar tanto tiempo, que, lo cual nos viene muy bien.
Perdona, pero estoy viendo la foto
de apertura.
La ensalada de lentejas, que es el plato que nos vas a hacer en el día de hoy. Pero por favor, si es que parece un cuadro. Yo me esperaba todo más así en totum revolutum, que es como yo lo habría hecho.
Bueno, hay que tratar de dar un poquito de gracia. Dice que se empieza a comer por los ojos. Y es cierto, se empieza por los ojos, se sigue por la nariz y se termina por la boca. Y luego se finaliza por el estómago, que las cosas sienten bien. O sea, son pasos diferentes, pero que todos tienen que estar incluidos en una buena comida.
Ay, ¿y qué razón tienes? Bueno, pues de entrada decirte que esas lentejas, esa ensalada de lentejas, nos está entrando ya por la imagen, por la fotografía que vemos en ese blog, el del chefdelverano.blogspot.com.es. Y a partir de ahí estamos ya dispuestos a prepararlas. ¿Vale, Jesús?
Pues muy bien.
Venga,
muy bien,
¿dónde
perfecto,
empezamos?
Pues vamos a empezar por tener las cosas preparadas. No son días antes, pero sí al menos unas horas antes debemos tener todos los ingredientes fresquitos.
Vale.
Ya que es una ensalada para verano, pues lo que corresponde es que tengamos los ingredientes más bien frescos, todas las verduras y todas las cositas. Vamos, para que sea unas lentejas, que aunque sea una legumbre, que estamos siempre acostumbrados a tomarlas en invierno, con el calor, etcétera, etcétera, que están riquísimas, unas lentejitas estofadas en invierno son riquísimas. Pero en verano es que no tenemos costumbre de tomar mucha legumbre y es necesaria.
Sí.
Y es necesaria, además es igual de nutritiva, de sana y de buena para el cuerpo una legumbre fresca. Entonces, lo primero que decía era, pues eso, tener las cosas fresquitas. Hay que tener en cuenta que vamos a hacer un plato que, aunque está dispuesto así de manera adornada y demás, luego lo que corresponde es juntar todos los ingredientes y lo vamos a comer con cuchara.
Claro,
las lentejas. A mí me gusta. Me gusta con cuchara, para hacer lentejas, para hacerle la gracia. Entonces, el truquillo está en cortar todo muy finito, muy finito. Lo que se llama una brunoise fina, unos trocitos muy pequeñitos, cuadraditos, etcétera, muy pequeñitos, y hay algunas otras cosas, como puede ser la zanahoria rallada, que bueno, ya nos viene incluso rallada de estas que tenemos de preparados que están
riquísimos, ¿no?
También.
Sí. Vale, antes, ya sabemos que todo va a ir cortado en pequeñito, pero dinos cuáles serían esos ingredientes que nos van a hacer falta para aderezar las lentejas de la ensalada.
Pues bueno, los ingredientes van a ser 160 gramos de lentejas secas, si las vamos a cocer, o si no, un bote de lentejas de estos de 400 gramos escurridos, con eso tenemos suficiente para cuatro personas, margen de sobra. Medio puerro para cocer la lenteja, en el caso de que repito, que vamos a cocerla solo. Unos 120-150 gramos de queso fresco, de queso de este redondo, que viene fresco, queso de Burgos. 200 gramos de tomate raf, o un tomate raf, todos estos que tienen un sabor potente, o sea, que
sí,
no
los buenos,
tomates
que saben a tomate.
Buenos, sí. Eso, los que saben a tomate. Media cebolleta fresca, 100 gramos de zanahoria en tiras, de estas que, como te he dicho, pues pueden ser de estas preparadas que vienen ya con su vinagreta y que, bueno, una vez escurridas están muy buenas. 50 gramos de apio, 150 gramos de maíz dulce, una latita de estas también de maíz dulce. Como ves, todo vamos aprovechando cositas que ya nos vienen hechas.
Sí.
El toque fresco, fresco y además natural, que es el de las hojas de albahaca. Como mínimo 3 hojitas de albahaca fresca. Ahora podemos encontrar plantas, ahora en esta época, unas plantitas muy majas. Y en el caso de que digamos, oye, es que no voy a utilizarla durante mucho tiempo, voy a hacer esto hoy y hacer el pesto pues, otro día. Bueno, pues lo podemos incluso congelar, la metemos en una bolsita, las hojas las separamos y las metemos en una bolsita y las congelamos.
Ah, esto no lo sabía yo. ¿Se puede congelar y se quedan bien?
Sí, sí. Luego cuando las saquemos, las picamos bien, y tenemos albahaca fresca perfecta. Vale. Hay quien la seca, pero a mí secarla no me gusta, me da,
no deja el mismo
da
sabor.
Otro sabor. Oye, sí, da otro sabor diferente.
Inciso, Jesús, ya que estamos con esto, ¿vale para la albahaca, pero también vale lo del congelador, por ejemplo, para la hierbabuena o cualquier otra hierba aromática de este tipo?
Sí, sí. Vale. De hecho, incluso están en el prado por ahí de ajo, albahaca, cilantro y demás. Pero vamos, siempre que la puedas tener fresca e incluso sí, congelarla nosotros, pues nada, pues mejor. Uh-huh. Muy bien. Y luego, pues eso, un poquito de vinagre de Módena con frutos del bosque. Hay unos vinagres que ya vienen preparados, pero en el caso que no tengamos ese preparado con frutos del bosque, tenemos otro truco.
A ver.
Que podemos coger un vinagre de Módena, normal, sí, de que encontramos en la tienda, y le añadimos un poquito de sirope de fresa.
Vinagre y sirope de fresa, lo mezclamos.
Y sirope de fresa, lo mezclamos, lo batimos bien con unas varillas, y con eso tenemos un aderezo para la ensalada riquísimo.
Ah, qué bien. Bueno. ¿Y esto valdría para cualquier ensalada?
Sí, sí.
Para darle un toque ensalada, original.
Claro, en cualquier ensalada en la que le queramos dar un toque, sea agridulce, ácido dulce, pues está da un toque muy bueno.
Uh-huh. Vale, bueno, pues ya tenemos los ingredientes. Sabemos que los cortamos en pequeñitos, aparte de lo que saquemos de esas latitas, por ejemplo, del maíz o de la zanahoria que ya vienen tiras, y empezamos preparando esas lentejas.
Eso es. Lo primero que tenemos que hacer es preparar todos los ingredientes estos y los cortando, los que ya tengamos cortados o que tengamos preparados, pues los dejamos en la nevera para que queden fresquitos, y lo que tengamos que cortar lo vamos separando en moles y lo volvemos a meter a la nevera para que cuando ya montemos el plato esté todo muy fresquito.
Uh-huh.
Entonces cortamos todo en trocitos pequeños, en dados pequeños, el tomate igual en dados muy pequeñitos, aprovechamos el jugo del tomate y lo reservamos, no lo tiramos, hay veces que cuando cortas el tomate se te va mucho jugo,
sí.
Entonces es mejor cortarlo en un platito donde se reserve ese jugo y luego donde lo vayamos a guardar en el bol o lo que sea, bueno, pues ahí echamos también ese jugo para que no se nos pierda, que da un sabor muy rico para uh-huh. la ensalada.
Vale.
Cortamos todos los trocitos y una vez que lo tengamos preparado todo cortado, ya es como la cocina china, una vez todo preparado ya se monta el plato o se cocina. Entonces buscamos una fuente más o menos grande en donde nos vaya a caber todo de una manera así un poco ordenadita, bonita y estas cosas, y colocamos primero el queso en el medio y vamos repartiendo los otros ingredientes alrededor. Se me olvidó decir que las lentejas, si las queremos cocer nosotros, pues bueno, pues ponemos con un puerro y un diente de ajo un poquito machacado, las ponemos a cocer unos 35 minutos y luego las escurrimos y las pasamos por un poquito de agua fría y las metemos en la nevera. Y si las tenemos de bote, pues lo mismo. Las pasamos por un poquito de agua fría para quitarles el sodio, pues ya sabéis que los conservas siempre tienen más sodio, que es menos sano.
Uh-huh.
Entonces, bueno, las pasamos por agua fría para limpiarlas y ya pues las podemos utilizar sin problemas. Uh-huh. Y nada, es tan sencillo como eso. Decoramos el plato, pues lo ponemos así de la manera más o menos armoniosa y finalmente picamos muy finito la albahaca y la repartimos por encima. En la foto veis que tiene también otras tres hojas de albahaca,
sí,
aquí puestas de adorno, pero bueno, es el adorno que se puede dejar. Incluso hay gente que le gusta, oye, pues darse un mordisquito a la albahaca después de estar comiendo con el perro, que tiene un sabor muy agradable.
Y que sí, además a veces también se hace, ¿no? Que uno de los ingredientes que echas y que picas en el plato, pues en este caso la hoja de albahaca, luego la dejas también entera para decorar. Que la gente sepa que la albahaca está para decorar, pero también que está ahí en el plato dando su toque y su aroma. Hablando de toques, creo que utilizas una sal que no es la habitual.
No, la sal es la... Bueno, sí es relativamente habitual, la sal Maldon, son sal en escamas.
Uh-huh.
La sal en escamas tiene una particularidad, aparte de la textura, que cuando la echas por encima tiene una textura un poquito crujiente, pues tiene un sabor un poquito más intenso y realza muchos sabores. Por ejemplo, el sabor del tomate con sal Maldon sale riquísimo, es una cosa que ayuda a realzarle esos sabores. Entonces, bueno, es conveniente utilizar esas sales. A mí me gusta más la sal Maldon que las otras del Himalaya, etcétera, etcétera. Tienen otro sabor las del Himalaya, pero la Maldon tiene esa particularidad de ese crujiente que, por ejemplo, en una ensalada, encontrarte toques crujientes, aunque sean mínimos, pues oye, es muy agradable.
¿Y esa sal, al ser en escamas, tenemos que echar menos, a lo mejor, que la sal fina, a lo mejor a la que estamos más acostumbrados?
¿O no? Más o menos, no, más o menos por el estilo.
Uh-huh.
Más o menos por el estilo, lo que pasa, claro, hay que ir probando un poquitín para cogerle el punto. Porque claro, hacer escamas es cierto que claro, no tenemos la misma,
claro, la misma
percepción
medida
de cantidad, uh-huh, claro, la misma percepción de medida que con la sal normal. Pero más o menos por el estilo y como además va añadida al final, Sí. Si nos quedamos cortos, que es preferible siempre quedarnos cortos, y pues se pone un cuenquito con un poquito de salmaldón, y cada uno se reparta para su gusto.
Bueno, pues todo esto nos lo aplicamos, tal como Jesús nos lo acaba de contar, eso de que la puesta en el plato, bueno, pues él ha puesto el queso fresco en medio y luego ha dividido cada uno de los ingredientes, pero esto lo bueno es que cuando ya te juntas a comer la ensalada hay que mezclar de todo. Ya la mezclan nuestros estómagos.
Muy bien, eso es exactamente. Oye, cada uno se va repartiendo un poquito.
Chorrito de aceite de oliva también hay que echar, que no lo hemos dicho, ¿no?
Ah, bueno, por supuesto, un aceite de oliva. Oliva, vamos, es imprescindible, un buen aceite de oliva. Yo utilizo un aceite de oliva especial virgen extra sin filtrar, riquísimo, riquísimo. Da un sabor espectacular a cualquier preparación.
¿Qué es esto,
hombre,
de sin filtrar?
Todo tiene su toque.
Tengo que cotillear porque es que no lo sé.
Hay aceites que, bueno, el aceite que usamos habitualmente, que es muy clarito, no tiene turbidez, pues bueno, pues es un aceite, el normal, que se filtra para que no tenga precisamente esa turbidez. Hay otros que se deja con un poquitín de la madre de la uva. O sea, no es que no tiene trozas, por supuesto, pero tiene una pequeña porción de esa madre, y eso le va aportando al aceite, conforme pasa el tiempo, en el año, pues le va aportando otro sabor, un poquito más afrutado. Entonces da un sabor un poquito especial.
Vale, y una cosa, si queremos comprar ese aceite, ¿en algún sitio de la etiqueta viene lo del sin filtrar?
Sí, sí viene en la marca, suele venir un aceite sin filtrar. Cuando ya pongamos la procedencia de los artículos que utilizamos y demás, pues ya iremos viendo dónde se pueden comprar todos estos artículos.
Ah, muy bien.
Cosas así especiales que podemos tener.
Claro, claro, que nos lo reservamos para el resto de los días, que tenemos muchos argumentos de cocina por delante.
Que hay tiempo, pero eso sí, una máxima, que te la copiamos, ponedle cariño a la cocina y amor a la vida.
Efectivamente.
Que es algo que nos vamos a aplicar también durante todo este verano. Jesús Monedero, nuestro chef del verano, mil gracias de verdad por haber estado este primer día con nosotros y que queremos muchas más recetas.
Pues nada, las iremos preparando poquito a poco. Y ya les iremos con a los oyentes.
Claro que sí. Hasta luego.
Hasta adiós. Luego, hasta luego.
Recuerdo elchefdelverano.blogspot.com.es. Vemos la fotografía. Yo es que voy a tener que quitarla porque es que quiero comerme esta ensaladita de lentejas. ¿Eh?
Pues nada, quítatela y así ya llegas con tanta hambre a casa que hasta lo mismo llegas con ganas de meterte en la cocina. Y como bueno, es una cosa más o menos rápida y sencilla, pues bueno,
todos.
Yo creo que sí que nos podemos lanzar a probarlo. Otros platos a lo mejor dices, lo veo muy complicado, me lo tengo que pensar. Y hacerme con ingredientes y todo. Este, más o menos, está a nuestra altura.
Yo creo que sí. Este lo podemos realizar. Estaba yo pensando aquello de que no tengo problema porque acabo de cerrar el blog del chef del verano y ya no veo esa fotografía. Pero es que ahora me voy a tomar algo por ahí. Y
anda,
claro,
que vaya día llevas.
De aquí a la 1 de la tarde yo no llego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
En nuestra edición especial Solos en Casa, donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque además de cocinar precisamente en nuestro hogar, nos hemos propuesto durante todo este verano disfrutar también de la cocina que hacen otros, disfrutar también de esos lugares que encontramos en nuestro Madrid y que algunos de ellos, como por ejemplo el que vamos a visitar en el día de hoy, están de aniversario, 25 años, nada más y nada menos. Se trata de Pelotari, lo encontramos en la calle Recoletos número 3, estamos ahí en pleno barrio de Salamanca y la verdad es que nos queremos acercar a él, sobre todo, oye, pues para felicitarles, que no todos los días se cumple un cuarto de siglo. Enrique Fernández es uno de los propietarios de Pelotari. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, ¿cómo
estáis? Felicidades.
Muchas gracias, muy amable.
25 añitos. ¿Uno echa la vista atrás y le da un poquito de vértigo o dice, oye, hemos llegado tranquilitos?
Bueno, la verdad es que hemos pasado de todo, ¿no? Abrimos en una situación de crisis y ahora mismo estamos también en ella, con lo cual
o sea, hemos pasado experiencias varias. Sobre todo de superarlas.
Sin duda, eso es lo más importante, superarlas.
Que eso es lo fundamental. Decías que empezáis en momento de crisis y ahora estáis en otra crisis, pero ¿cierto? Hombre, en estos 25 años habrá otras muchas cosas que hayan cambiado y que nos estén repitiendo.
Sin duda que sí. La evolución ha sido buena y la verdad es que estamos muy contentos de haber cumplido 25 años y de haber tenido esas experiencias tan gratificantes.
A partir del nombre, yo creo que ya más o menos nos deja claro Pelotari qué tipo de cocina está especializado.
Sin duda. Pelotari yo creo que es un símbolo de la cultura vasco-navarra y creo que el nombre prácticamente lo dice todo, ¿no? Desde luego nuestro leitmotiv, nuestra filosofía de trabajo siempre ha sido la cocina clásica de esta zona, de esta región tan tan extraordinaria en cuanto a producto y cultura, y seguimos manteniéndola. E incluso intentamos, de alguna manera, recobrar antiguas formas, antiguos productos que se han ido perdiendo en esta vorágine de mercado que hay ahora mismo tan extraordinaria, y intentamos por lo menos rescatar algunos de esos productos que allende los tiempos eran productos de mucha calidad y muy mimados allí en la zona.
Oye, por ejemplo,
pues mira, te voy a poner tres ejemplos importantes. Hay una zona que se llama Anchara, que ahí había unos huevos de oca extraordinarios, hay unos capones y unos huevos de oilda fantásticos, unos cerdos extraordinarios de Cherría, en Munguía había unas alubias magníficas que todavía se siguen haciendo a nivel local, navitos de Arbía también muy buenos y unas patatas magníficas en Gorbea. Es decir, hay zonas muy concretas del País Vasco en donde se han recogido cerca de 25 productos prácticamente desaparecidos y que nosotros vamos a intentar rescatar en nuestra cocina.
Eso es interesante porque además es verdad que es una pena, ¿no? Muchas veces que se vayan perdiendo sabores que han estado ahí siempre, que son tradicionales y que simplemente es como que se van olvidando.
Se olvidan, claro, porque ya te digo, la vorágine de mercado que hay en cuanto a productos alimenticios es tan grande que estos productos no pueden competir. Entonces lo que nosotros nos hemos propuesto es rescatarlos, llevarlos otra vez a la cocina y llevarlos al público en general para que los conozca y sepa la diferencia que hay entre estos productos y los que hay comercializados en el mercado.
Y es muy complicado encontrar ahora mismo productores, porque vosotros decís, venga, vamos a rescatarlo, venga, vamos a buscar, por ejemplo, los huevos de oca, pero encontráis...
Esto hay que ir allí, es decir, claro. En la relación que tenemos nosotros allí en el mercado es muy importante. Contactos que nos procuran este tipo de productos muy localizados en las zonas muy concretas, tenemos que hacer una labor de investigación importante. Ahora mismo hay alguna asociación, ¿no? Y algunas, digámoslo así, asociaciones que se dedican a rescatar este tipo de productos, como Slow Food, ¿no? Nosotros hay una, además en Facebook sale ahora mismo, lo hemos publicado en nuestra página, el Arca del Gusto, ¿no? En donde se convoca a la gente a que de alguna forma represente en este arca todo aquello que se ha ido perdiendo y que se puede rescatar, ¿eh? Pero no solo en el País Vasco, sino en otras regiones de España y del mundo, ¿no?
Sí que es verdad que va sucediendo en todos los puntos. A lo mejor también ha venido de repente mucha cocina internacional, sí. Mucha fusión, mucho claro. Muy el querer innovar, ¿no? Y quizás precisamente por eso se ha ido perdiendo y claro. Ahora es el momento de recuperarlo.
Este es el momento. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que recuperar todo aquello que hemos perdido, ¿no? Que era muy bueno, era extraordinariamente bueno en calidad y que, ya te digo, se ha ido dejando atrás por una cosa que a nosotros siempre nos ha parecido. Claro, nosotros nos dedicamos a lo clásico, ¿no? No a la vanguardia. Entonces tenemos que hacer esa labor de rescate, ¿no? Y es muy importante para nosotros, sin duda.
Claro que sí, Enrique, decías, nosotros nos dedicamos a lo clásico, pero seguro que aun dedicándonos a lo clásico en estos 25 años, siempre hay una evolución y siempre hay, pues a lo mejor darle un toque diferente a algo que ya hacíais. Yo no sé si precisamente con esto de cumplir los 25 años, de repente os habéis acordado de un primer plato que hicisteis precisamente cuando estabais inaugurando y que a lo mejor ha desaparecido de la carta y que sería un buen momento para recordarlo.
Bueno, la verdad es que los platos que configuran nuestra carta son de una cocina muy muy tradicional y muy regional. Yo creo que la gran mayoría sobreviven al momento de nuestra inauguración, pero evidentemente nosotros como variamos tanto la carta es difícil encontrar un plato que fuera origen y no esté ahora. Es muy complicado, yo creo que no hay ninguno.
Eso está bien.
No hay ninguno, porque además nuestros clientes nos los demandan, con lo cual es muy difícil de quitarlos de nuestra oferta gastronómica.
Oye, como buenos, gastrónomos vascos navarros, además de calidad, hay cantidad, porque yo estoy echando un vistazo a estos menús que habéis creado aniversarios, tanto para la noche como para el almuerzo, y uno sale servidito.
La verdad es que son menús muy equilibrados, las cantidades evidentemente son generosas, el público sale satisfecho tanto en calidad como en cantidad y en ese sentido no hay ningún problema. Hemos realizado dos para celebrar este aniversario, uno para el mediodía y otro para la cena.
Uh-huh. Por ejemplo, estaba echando un vistacito, por ejemplo, al de la cena, ¿no? Empezamos quizás por lo más suave, la cena, ¿no? Que cenar ligerito, esos nos dicen. Bueno, pues tenemos de aperitivito lo habitual, unas aceitunas con una chistorra.
Sí.
Tenemos cogollos de Tudela con bonito, croquetas de bacalao, pimientos de Guernica, pastel de puerros.
Uh-huh.
Y uno dice, pues mira, para cenita está bien.
Sí,
no es que no hemos acabado.
Sí, ¿no?
Es que nos queda el chuletón.
Efectivamente.
El chuletón de vacuno mayor. Luego ya, oye, ¿para qué conformarnos con un cafetito o una infusión? Un variado de la casa.
Sí, hay que terminar siempre con postre. Esto es aquí obligado, porque toda la repostería la elaboramos nosotros y le ponemos un cariño muy especial. Entonces, casi es obligado, diría yo.
Oye, ¿cuál sería la tarta o el postre que tú elegirías para celebrar los 25 años?
Yo creo que la más popular, la más demandada, la que formalmente marca nuestra imagen es la pancineta, que es un postre muy tradicional, pero que su elaboración es compleja y laboriosa.
Uh-huh.
Es laboriosa. La pancineta es un hojaldre que hacemos a mano muy fino, lo rellenamos con una crema pastelera aromatizada con un poquito de agua de azahar y la cubrimos con unos filetitos de almendra que luego braseamos con un poquito de azúcar glass. La verdad es que es un postre súper satisfactorio, le gusta a todo el mundo y por eso lo remarco, ¿no? Como un plato que puede representar a nuestra cocina, sin duda.
Uh-huh, me lo voy a apuntar, pancineta.
Apúntalo.
Sí, ¿no?
Pancineta, muy 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 popular y muy regional este plato.
Enrique, para los menús tenemos que reservar, vamos directamente cualquier día.
Yo siempre aconsejo reservar porque así se evitan sorpresas. Es mucho mejor y todo sale mucho mejor, sin duda.
¿Y los vais a conservar durante todo este año?
Sí,
¿sí?
Lo estamos llevando haciendo desde enero hasta diciembre, vamos, hasta enero del año que viene. Estaremos trabajando con ellos, pero eso no quita que en 2016 volvamos a hacer cosas nuevas y evidentemente seguiremos nuestro camino, que es el camino, pues eso, de la evolución de nuestra cocina, ¿no?
Una cocina tradicional vasco-navarra que gusta a los madrileños. Se está notando porque lleváis ya 25 años con las puertas abiertas. ¿Y los que vengan?
Los que hagan falta, vamos. Nosotros esperamos estar aquí mucho tiempo más.
Pues Enrique Fernández, mil gracias de verdad por haber estado con nosotros. Lo dicho, que felicidades, que cumpláis muchos más. E intentaré hacerme un huequecito. Yo siempre intento ir quitándome comida por delante para llegar al postre. Ajá. En esta ocasión más que nunca tengo que llegar al postre, así que intentaré ir quitando un poquito de cada para conseguir llegar a esa pancineta tan especial. Enrique Fernández, de propietario de Pelotari, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por felicitarnos y no dudes que aquí tienes tu casa para lo que quieras.
¿Eh? Hasta luego, muchas
adiós,
gracias.
Adiós, adiós.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Todo el mundo da un paso hacia atrás, todo se nubla sin control. Como el viento agitando el mar, todo se agolpa en un mismo lugar. Todo se tiñe de agua roja, no sabemos muy bien qué va a pasar. Gritos ahogados suplicando estar en su guarida lejos de este lugar. Una luz que te llama y no debiste mirar jamás. Ya pasó, esta noche está.
rico. Es precisamente la frase que da título al disco de nuestro invitado de hoy. Él es Andrés Argüeso. Circo es el proyecto de un músico que la verdad es que nos sorprende. Oye, porque empezó él muy pequeñito a interesarse por esto de la música. A los 4 años, pequeñajo él como él solo, comenzó ya a estudiar solfeo. Pero es que a los 10 años, Clara Esteban, a los 10 es que ya formó su propia banda, ya era líder de una banda y desde entonces hasta ahora no ha dejado de hacer canciones. ¿Qué quedará de aquel chavalillo de 10 años formando
pues
su banda?
Pues mira, se lo podemos preguntar inmediatamente a Andrés.
¿Cómo se llamaba esa banda?
¿Cómo se llamaba esa banda? A ver si nos va a interesar más la banda que tenía Andrés a los 10 años que su proyecto actual. Bueno, tenemos tiempo para hablar de todo y oye, bueno, pues todas esas cuestiones serán contestadas por nuestro invitado. Efectivamente, Circo es su última aventura, en la que además se ha sabido rodear de grandes músicos, con un productor que sabe lo que hace, como es Juan Luis Jiménez, buen amigo de esta casa, y también una foniatra, un coreógrafo, que no son cualquier foniatra y cualquier coreógrafo, sino aquellos a los que recurren todas las estrellas del pop, los actores, todos ellos muy, muy importantes. Esto nos da una pista, nos da idea de que Andrés cuida al detalle lo que hace. Además, solo escuchándole, escuchando esas melodías, escuchando esa voz tan especial, tan característica, pues nos lo confirma.
Pues vamos a escuchar cómo suena. Andrés Argüeso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, que no solo me interesa lo de tu banda a los 10 años, que me interesan más cosas, pero es que me ha sorprendido ya con 10 años una banda.
Sí, ya desde pequeñito, la verdad. Lo típico que los padres te empiezan a meter en muchas actividades, bueno, a ver qué le gusta, y todo empezó, la música ya me enganchó desde el primer momento. De hecho, yo recuerdo a los 7 años ya estaba componiendo alguna canción con el piano sin ni siquiera saber tocar el piano realmente, y sí, pues a los 10 años... Sí que fue a los 10 años que empecé con los trasnos.
¿Los trasnos?
¿Los trasnos? Sí. ¿Qué significa?
Los trasnos es que es una banda de Galicia.
Me sonaba de por ahí, del norte, me sonaba un poco atrás,
¿no? ¿No? ¿O algo?
Eso es, ¿sí? Claro, así se le llama.
Tiene cara de duendecillo, a pesar de que hayas cumplido ya años.
Poquitos más.
De duendecillo travieso.
Bueno,
un poco.
Ese fue un poco el primer proyecto. Esto de que los padres te empujen hacia la música o te den la oportunidad, ¿no? De abrir tu mente hacia la música. ¿Esto es algo que has agradecido o les has dicho, bueno, es que aquello del solfeo, vaya rollo?
Que va, no. Yo lo agradezco. Ellos creo que llegó un momento en el que ya no. Dijeron,
que dijeron, ¿qué hemos hecho?
Hemos abierto la caja de Pandora.
Claro, con lo bien que estaba con el fútbol, que jugara ahí en los recreos. Pero bueno, hubo sus momentos en los que decían, ¿cómo estás tan metido en esto? Pero bueno, al final ven que las cosas van saliendo, que todo ha ido por buen camino. Y ahora sí que se alegran y desde luego que... Les agradezco mucho lo que han hecho de pequeño y lo que han seguido haciendo después.
¿Y qué ha ocurrido entre esa primera banda y Circo? ¿Has pasado por otras formaciones? ¿Has desarrollado otras facetas, aparte de la musical? ¿Cómo llegas a Circo?
Pues sí, hubo un camino ahí muy largo después de estar en los trasnos. Ya con otra banda bastante más profesional, hombre, como te imaginarás, yo con 10 años no...
Imaginábamos.
No era muy serio, pero bueno, oye, se llegaron a hacer canciones que aún sigo tocando ahora, aún los amigos de la infancia las piden.
Sí. ¿Es cierto? ¿Tocas canciones a día de hoy que compusiste con 10 años?
En el escenario.
Para
no.
Sus amigos.
Eso sí.
Para los amigos.
Para los amigos, sí.
Esto es cuando uno queda así, venga, anda, ¿y te acuerdas de esa canción? Cuando arrasábamos en quinto B.
Claro, no, además eran letras más divertidas, letras que hace un niño, divertidas, diferentes. Pero bueno, no, ahora a la hora de subir a un escenario no, ya...
Hubo bandas más serias entonces.
Sí, eso es. Donde conocía muchos profesionales, Colocón, la verdad, esa fue una banda que era todo, pues, gente que después ha acabado en unas bandas, otras... todas conocidas de ahora, Y de hecho, además, en esa Colocón, pues conocí a algunos de los músicos que me acompañan ahora. Ángel Ramos, el batería, o Antonio Pazos. Empecé con ellos, pues eso, allí hace 10 años o 12 años, que sería cuando estábamos en esa banda. Y hasta el día de hoy, pues sigo con ellos. La verdad que me vino bien ese momento.
Y ahora llega Circo. Ya, ¿y Circo cómo es? ¿Cómo decides que sí, que este es tu momento y que quieres tirar por este camino?
Bueno, me apetecía que fueran ya solo mis canciones y mi propio proyecto, y que me definieran en la música. Pues soy una persona muy feliz y alegre, me gusta animar a la gente y tenía que salir con mis propias canciones. Y nada, pues así poquito a poco, animado por la gente que tenía alrededor, diciéndome que sacara este proyecto. Y nada, y aquí estamos.
Bueno, dice Andrés, la vida es un circo en el que hay que luchar por la felicidad y ser feliz luchando. La música es el camino que Circo ha elegido para aportar su granito. Porque es verdad que la música es un camino complicado, es un camino difícil, sí, pero que hay que hacerlo lógicamente con alegría y con muchas ganas.
Por supuesto. Para mí es lo más bonito que tiene la música, más que subirte al escenario o algo así. A mí me gustan esos momentos en los que veo que le estoy llegando a alguien, que le estoy emocionando, hacia bien o hacia mal. Alguien que tiene un problema en su vida, ya sea amoroso o lo que sea, y con una canción pues estar ayudándole. Eso me parece precioso. Y bueno, todo va un poquito por ahí.
¿Y lo de Circo tiene también que ver con esto? ¿Con que te sientes un poco funambulista o haciendo malabares o no? Pues, ¿o no tiene nada que ver?
Sí que viene por ahí. No es un nombre que haya decidido yo. Alguien me dijo un día, pues te deberías llamar Circo, porque es que realmente eres así.
¿Y te lo tomaste a bien?
Sí, sí. Cuando me dio la explicación.
Vale,
cuando me dio
vale.
La explicación, sí.
A ver, explicación. ¿Por qué te dijo
eso? A ver, bueno, eres muy alegre, eres como los payasos, uh-huh, estás siempre uh-huh de broma. Te encantan los retos grandes, ponerte ahí delante de los leones o estar en la cuerda floja siempre. Vi que a medida que iba hablando dije, pues sí, la verdad es que me está definiendo y me está gustando mucho las cosas que connota, ¿no? Y nada, pues desde esa.
O sea, un circo además con varias pistas.
Eso es.
Que uno no sabe ya dónde mirar.
Bueno, todos tenemos varias pistas,
sí,
¿no? Esto es la condición humana. Tenemos una faceta eso de equilibrista, otra de payaso, bueno, etcétera, etcétera.
Hombre, yo la de equilibrista siempre me caigo.
Sí.
Pero bueno, hay que intentarlo.
Son cosas que pasan. Hay que decir que Circo va a estar este viernes en Valladolid, en un festival que se llama FASE. Estamos en plena temporada de festivales, estamos en verano, y Valladolid, vamos, que está aquí cerquita, está
nada,
a dos horas.
Al ladito.
Y además, en Serrada, concretamente.
Sí, en
un pueblo llamado Serradas,
eso,
con S. Y allí vas a estar con dos bandas que a mí personalmente me encantan. Creo que es de lo mejor que tenemos en el panorama ahora mismo, junto con Circo, por supuesto, que son León Benavente y La Moda, la maravillosa orquesta del Alcohol, que bueno, pues ambos hemos tenido el gusto de tenerlos por aquí. Así que bueno, esto no hay que perdérselo. ¿Qué aportan estos festivales? ¿Qué te aportan a ti como, bueno, pues cuando estás mostrando, como es el caso, ¿no? Este disco, este nuevo proyecto, en ese contexto, ¿qué es lo que sacas?
Hombre, desde luego viene muy bien para darse a conocer a otro tipo de público, ¿no? Está siendo tan complicado el extenderse por ahí que estos festivales pues ayudan mucho. Además, este en concreto me gusta especialmente porque es un festival que veo que les ha costado bastante montar, lo que es gente de allí de Serrada, que con todo su esfuerzo y sus horas, pues por intentar hacer algo por la música, han sacado este festival adelante. Y la verdad es que ojalá pues salgan muchas más cosas como ellos. O sea, me parece precioso que ya lleven, creo que son 3 ediciones o algo así, sacándolo. Uh-huh. Y a todos los emergentes, vamos a decir, pues les viene de maravilla. Además es un festival que se caracteriza un poco por eso, no tiene unos poquitos cabezas de cartel, pero muchos muchos emergentes. Y yo creo que deberían tomar nota en otros muchos sitios.
Bueno, pues tenemos este disco, La vida es circo, de Circo, y ha traído esa guitarra. ¿Es tu instrumento la guitarra a día de hoy?
Sí, es el principal.
Sí.
Todos me gustan un poquito, siempre estoy cacharreando en mi casa. Tengo
hombre, desde
todos,
los 4 desde años luego apuntado a solfeo, pues imagino que tocarás todo lo que
sí,
se te acerque.
Bastante. Uh-huh. Pero bueno, la guitarra es
tu compañera.
Sí.
Muy bien, pues nada, cuando quieras, estamos encantados de escuchar uno de los temas, que va a ser el sencillo, el single.
Eso es.
Gritos ahogados.
Gritos ahogados.
Muy bien.
Que después de hablar de toda la felicidad que hablo, esta es un poco más... No, no habla tanto de la felicidad,
bueno,
pero bueno.
Es la otra pista de la que hablábamos en ese circo, que tiene que existir
tiene
también.
Tiene que hablar de todo, claro que sí.
Todo el mundo da un paso hacia atrás, todo se nubla sin control. Como el viento agitando el mar, todo se agolpa en un mismo lugar. Todo se tiñe de agua roja, no sabemos muy bien qué va a pasar. Gritos ahogados suplicando estar en su guarida lejos de este lugar. Una luz que te llama y no debiste mirar jamás. Cierra bien los ojos y no sufras, ya pasó. Esta noche estaré junto a ti, no me ves, aquí estoy. Como siempre es un circo de gusanos. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que encierren al culpable? Esta noche aplicaré con el frío del metal mi ley marcial. Sonriendo pongo el rostro al sol, cierro los ojos, siento su calor. Un hormigueo me recorre entre los dedos de los pies, no serás tú. Me hablas con caricias, siento el roce de tu piel. Esta noche estaré junto a ti, no me ves, aquí estoy. Como siempre es un circo de gusanos. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que entierren al culpable? Esta noche aplicaré con el frío del metal mi ley marcial. Y ya no volverá. No hay motivos para dar un paso atrás y ya no sufrir más. Espérame, yo pronto llegaré.
Pues claro que sí, que llegas hasta el final, que eso es lo importante. Bonito, la verdad, que ha sonado, ¿eh?
Muchas gracias.
Esta vida es circo. Un disco producido por Juan Luis Jiménez, como decíamos, presuntos sí. implicados, muy, productor de muchísimos artistas fantásticos, entre ellos Circo, por supuesto. Y había un par de nombres por ahí de los que me gustaría que nos contaras, bueno, pues dos cositas. Que
o tres
son...
o cuatro, ¿eh?
Sí.
Las que tú quieras, porque nos llama
las
la atención.
Las que tú quieras.
Vale, vale.
Tu foniatra.
Sí.
Lidia García.
Pues sí, bueno, Lidia ha hecho muchísimo por mí, la verdad. Le debo mucho del camino que he recorrido. Y es una gozada haberla podido tener. No sé cómo fue el día que decidí ponerme en contacto con ella. Pero desde el primer día para mí fue un apoyo impresionante y le debo mucho, además también. Ya no solo lo que ha hecho con la voz, es una persona que a nivel personal te ayuda muchísimo, te ayuda a crecer, a que vayas dando todos los pasos pues como se deben dar. Y además es que veo que todos los que estamos con ella estamos encantados y vamos... Quien la ha cogido no, no la ha soltado. Hay gente que lleva con ella pues 20 años y por supuesto sí.
Claro, es que es lógico que un cantante tenga que cuidarse. Su foniatra, ¿no? Pero nos llama la atención pues ese lugar que tú le das a Lidia García, pues esa importancia, ¿no? En dentro de tu carrera.
Sí, nena, es alguien fundamental para que saliera este disco, fue alguien muy importante.
¿Y Arnold? Porque, claro, esta es otra faceta que no sabía.
Cuidado, Arnold.
Es que yo me he quedado
en Arnold.
Yo me he quedado en Arnold por lo que pudiera pasar. Así que, bueno, él es un coreógrafo muy, muy importante que además ha recibido muchos premios, afincado aquí en España, según creo, ¿no? Desde hace tiempo. Sí. Y él, ¿qué es lo que te ha aportado y por qué decidiste acudir a un coreógrafo?
Bueno, a la hora de salir al escenario también hay que saber cómo moverse un poco, ¿no? Y tener...
Tampoco más de seguridad a lo mejor también,
sí,
¿no?
Sí, desde luego. De hecho, hay muchos de los que estamos con Lidia que también estábamos ahí con Arnold. O sea, nos vemos en las dos clases, la verdad. Y sí que ayuda, la verdad. Tener a Arnold, pues bueno, sales con mucha más seguridad al escenario, más tranquilo, sabiendo cómo te tienes que mover. Es muy bonito, la verdad. O sea, yo hasta que entré con Arnold sí que no había tenido nada relacionado con la expresión corporal y con el movimiento. Y te abre un abanico impresionante.
¿Qué es lo que haces con él? O sea, ¿en qué te ejercitas?
Son los movimientos en general. O sea, es expresión corporal, ¿no? Saber moverte, saber qué hacer este movimiento, cómo lo tienes que hacer y lo que supone, no me es más difícil decir.
Claro, es que uno piensa en un coreógrafo y se piensa directamente en una coreografía
que te pone
en plan
a bailar,
musical, en plan Beyoncé, qué sé yo, que se me ocurre ahora, que todo el mundo luego al final acaba copiando sus coreografías y subiéndose vídeos a YouTube. Algunos, desde luego, un poquito de mal gusto, pero claro, es que un coreógrafo es mucho más que eso, que el aprender un, dos, tres, para acá, para allá, para no sé qué, con todas esas vueltas y todas las dificultades que tiene. Es simplemente, pues a lo mejor eso, el saber cómo moverte en un escenario sin necesidad de que haya unos pasos determinados.
Claro, claro. O sea, es verdad que yo también cuando iba el primer día a la clase...
Un coreógrafo, ¿no?
Sí, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a meter? ¿Dónde me voy a meter? Pero recuerdo además que ese día salí pues con una sonrisa enorme. Y sí, que realmente es para... No es para bailar, es para saber moverte, saber cómo tienes que dar un paso, cómo caminar, vaya. O
sea. Bueno, pues quien quiera ver cómo se mueve, cómo se expresa Andrés Argüeso sobre el escenario circo, pues puede acercarse a ese festival FASE en Valladolid, en Serradas, con León Benavente, con La Moda, con muchas otras bandas y con las canciones de este disco La Vida es Circo, que nos ha traído hoy Andrés y que nos ha encantado. Así que bueno, esa es la cita en el escenario. Le vamos a ver, por supuesto, moverse y lógicamente cantar.
Que es un
canciones.
Poco de lo que se trata. Claro. Circo, Andrés, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
A vosotras.
Gracias. Adiós.
Y con su música os vamos a decir hasta mañana. Enseguida llegarán las noticias. Nosotros, los de Hoy en Madrid, edición verano, edición especial Solos en Casa, volveremos mañana a las 10 de la mañana, puntuales, ahí con las señales horarias. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Que lo paséis muy bien y que mañana queráis estar de nuevo con nosotros.